Talking Heads, Love for Sale. Bien despeinada la canción que recién escuchábamos en Santiago Adicto. 2:09 p.m. y ya estamos en línea con uno de los responsables de haber logrado, después de mucho hinchar y de mucha paciencia, que un lugar que es muy importante para algunos santiaguinos se transforme en un lugar importante para todos los chilenos. Me refiero al mural cinético del Paso Bajo Nivel Santa Lucía. Estamos en línea con el arquitecto Gastón Vega. Muy buenas tardes, Gastón.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Qué gusto hablar contigo desde tanto tiempo.
Sí, pues creo que la última vez que conversamos fue una conversación que tuvimos al principio del año pasado con Pablo Altique, los tres hablando de todo el proyecto de la remodelación San Borja, ¿cierto?
Sí, junto a Daniela Muñoz estábamos contando que había sido el proyecto de Torre 12.
Exactamente, tienes toda la razón. Bueno, Gastón Vega, entre muchas otras cosas, es un hombre que sabe mucho y que admira mucho la arquitectura moderna, y ahí somos varios los que somos cada vez más groupies de ese tipo de arquitectura que hizo cosas extraordinarias en los años 50, 60, principios de los 70 en Chile, Gastón, ¿eh?
Espectacular. Tenemos el mismo maestro, Pablo Altiques.
El mismo maestro, exactamente. Todos fanáticos del tema. Bueno, Gastón Vega Buccicardi, arquitecto de la Universidad Central, con estudios en el Magíster de Proyecto Urbano de la Católica, socio y fundador de la consultora CityUp de Regeneración y Resiliencia Urbana, socio fundador de Más Patrimonio Consultora, exsecretario del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Chile. Gastón se dedica a proyectos de espacio público asociado a dinámicas de diseño urbano emergente y activaciones socioculturales. Es el co-creador del programa Plaza Metro, junto a Metro de Santiago, para la recuperación de espacios públicos asociados a la infraestructura de transporte y también al proyecto de la Azotea Cultural Torre 12, la Torre 12, que es justamente una de las torres de la remodelación San Borja, ¿cierto?
Sí.
Exacto, también desarrolla proyectos de arte urbano, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, gestor y creador de la Red Latinoamericana de Innovación Urbana Ciudadana y gestor de proyectos y redes de varias ONG. Desde el año 2017 es miembro del equipo tras la declaratoria del mural y paso bajo nivel de Santa Lucía, que es el tema que nos convoca hoy día. La semana pasada, recién el 29 de julio, o sea, los últimos días de la semana pasada, fue un día en que estabas muy feliz, Gastón. Vi la cantidad de posts, además, en tu cuenta de Instagram. Nunca te había visto postear tanto de un solo tema. Se nota que era un tema muy esperado. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que pasó hace unos días respecto de este mural que ya tiene más de 50 años, que está en un estado muy lamentable, pero que es tan importante en nuestra historia.
Sucedió algo muy mágico. Estaba justo hablando con una de las nietas de Eduardo Martínez Bonatti, a partir de un proyecto que estaba intentando realizar para hacer un documental sobre él, y justo ella me avisa de que se me había llegado el oficio. Le digo, ella se llama Antonia. Digo, Antonia, ¿de qué oficio te refieres? No, salió la declaratoria. Yo en ese momento tomo conciencia de lo que estoy conversando, y justo estaba al frente del mural del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, por lo cual tuve que cortarle a Antonia para contenerme, porque fue emoción, fue mucho proceso en algunas de esas etapas.
Oye, pero qué mágico, hablando con una persona tan cercana al artista y gestor cultural Eduardo Martínez Bonatti, que hoy es candidato al Premio Nacional de Artes, y te enteras que el mural de Bonatti Ortúzar Vial, en el que tú estuviste trabajando tanto tiempo, logró finalmente la declaratoria de Monumento Histórico. Qué emoción, una lágrima podría haber rodado por tu mejilla.
Debo reconocer que me corrió bastantes lágrimas, fue muy emocionante. Ser parte de un proceso, de un impacto, para mí fue una escuela este proceso de declaratoria, acercarme al arte público, al arte integrado, al arte cinético, al arte abstracto. Me permitió esta declaratoria después hacer un taller en el Centro Cultural Palacio de la Moneda para esta exposición en el año 2017 de arte abstracto, que se hizo una maravillosa, que hizo Ramón Castillo.
Sí, notable.
Espectacular. Entonces nos tocó a mí con Rodrigo Gestosio, desde Más Patrimonio, hacer el taller para introducir al arte abstracto y sobre el arte abstracto público. Por lo cual, volvimos a hablar del mural de Santa Lucía y tantas obras más.
A propósito, perdón, Rodrigo Gestosio, hoy día, por una conversación que tuve en WhatsApp en la mañana, me pidió, por favor, que te mandara muchos cariños. varias veces tuvimos la oportunidad de conversar los tres a propósito de la declaratoria que logró Rodrigo, ¿cierto?, de la Villa Frei, como una parte, digamos, de la Villa Frei como monumento. Así que me pidió que te mandara cariño, Gastón.
Sí, espero juntarme esta semana con él.
Y pero también, sí, perdona, te manda cariños en este momento por WhatsApp Humberto Elias, destacadísimo arquitecto, investigador de la arquitectura, expresidente del Colegio de Arquitectos, y cuenta, porque yo justo antes de partir la entrevista contigo estaba contando de unas publicidades que me aparecieron en la revista AUCA, porque estaba buscando justamente la publicidad de IRMIR, ya por lo que vamos a conversar ahora, y me apareció la publicidad de Pluma Vit. Yo no tenía idea que Pluma, guión al medio Vit, era una marca, no era un genérico. Lo descubrí hoy día, entonces lo conté, y me cuenta Beto Elias que, a propósito de eso, poca gente sabe que el ladrillo princesa es una sigla. Aquí es sinónimo de ladrillo prensado. La sigla es Productos Industrializados de Cerámica S.A. Yo no tenía idea, así que muchas gracias, Beto Elias, por contarnos que Princesa es una sigla, y te manda muchos saludos, Gastón.
Feliz, nos juntaremos con Humberto en algún momento.
Exactamente, a celebrar. Ya, entonces, estábamos conversando con Gastón Vega, que nos estaba contando cómo se enteró la semana pasada de esta declaratoria de monumento histórico del mural cinético del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, en el que tú trabajaste junto a varias personas que aparecen en el diario oficial. Si quieres, nómbralas tú, digamos, ¿no?
Sí, tuve el orgullo de poder compartir la generación del proyecto de declaratoria junto a Patricio Gross, expresidente del Colegio de Arquitectos y expresidente del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos.
Grande, Pelagia Mato Grosso, grande. Sí. Perdón, ¿qué más?
Pelagia Rodríguez. Una seca en restauración y el desarrollo de murales en base a mosaico. Ángela Benavente, experta restauradora del Consejo Nacional de Conservación y Restauración. Volker Gutiérrez, de Cultura Mapocho. También se sumaron al equipo posteriormente Ideán Vial, hijo de Iván Vial, uno de los artistas del mural. Así y es. Ángela Quintana, quien fue integrante, pero no en este momento, pero después del taller de diseño integrado para la arquitectura, que es como estos tres tremendos artistas participaron en el concurso. Algo muy novedoso para la época, porque normalmente siempre postulaban por separado. Entonces el proyecto se llamaba según todos los artistas. En cambio, aquí esta es una obra firmada por el taller de diseño integrado para la arquitectura, lo cual era muy novedoso para la época. Hoy día, contemporáneamente, es muy normal, pero para esa época era muy novedoso.
Ya, aquí fue novedoso el concurso, aquí fue novedoso, bueno, la manera en que ganaron los artistas, porque el fondo, uno tuvo un primer lugar, otro tuvo creo que el segundo lugar, otro no quedó entre los tres primeros, pero finalmente por una especie de compromiso previo que habían hecho, los tres artistas, Eduardo Martínez Bonatti, que está vivito y coleando, Iván Vial, que en paz descanse, y Carlos Ortúzar, que en paz descanse, decidieron, digamos, hacer el proyecto juntos, y estuvieron trabajando mucho tiempo en este proyecto, que tiene que ver con, bueno, algo anterior, el hecho de que en Santiago se hace este paso bajo nivel, que fue una obra de ingeniería bien, bien importante y bien disruptiva, ¿no? O sea, acá hay todo un proyecto urbano que se complementa con el arte integrado, en este caso, al urbanismo, Gastón Vega.
Claro, estos tres pasos bajo nivel, o el paso bajo nivel de Santa Carmen, como se le conocía en su momento, era uno de los tres pasos bajo nivel puestos en el plan regulador metropolitano de Santiago del 60. Estaba el de Lira, el de Estado y el de Carmen. Y se plantea, a partir de una decisión que toma junto a la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, y que la toma, según dice la historia, en ese momento el presidente Eduardo Frei Montalva, que había sido ministro de Obras Viales, como se llamaba el Ministerio de Obras Públicas en esa época, yeah. Él decidió decir, partamos por el paso bajo nivel de Carmen, después lo llama Santa Lucía, para poder darle accesibilidad al proyecto en desarrollo que era el proyecto de San Borja, este proyecto de densificación urbana en el centro de Santiago. Perfecto. Que estaba llevando adelante la ACORMU.
Claro, la cantidad de nuevos habitantes que iban a llegar, digamos, a habitar esa zona de Santiago, producto del proyecto de la remodelación San Borja, que además era mucho más grande de lo que finalmente fue, ¿no es cierto, Gastón?
Sí, por supuesto.
Hay unos renders,
un 60%.
Claro, que muestran unas fotos donde hay, o sea, hay unos renders donde uno ve unas torres como en forma de de escalera que nunca se hicieron, que eran varias. Entonces, todo ese megaproyecto urbano implicaba cambios en el tránsito, digamos, vehicular, y por lo tanto, a eso obedece, como nos estás explicando tú, este paso bajo nivel de Carmen, que se termina convirtiendo en el paso bajo nivel Santa Lucía, como lo conocemos hoy.
Sí, y creo que lo interesante es que justo en ese momento Nemesio Antunes estaba liderando una ley que era incentivar, como se está haciendo en otros países de Europa, pero también de Latinoamérica, es que estas obras de infraestructura del Estado, tanto viales como hospitales, colegios y otros, tuviesen arte desarrollado por los artistas chilenos.
Claro, todavía entonces, no existía la ley Nemesio Antunes, obviamente.
No, pero salió claro inmediatamente, desde el mismo año. Entonces, en ese momento, la ley Nemesio Antunes, o de arte en las obras del Estado, tiene su primera obra, su primer piloto, por así decirlo, en el paso bajo nivel de Santa Lucía.
O sea, además es el primer ejemplo de esta ley,
es el
que
primer ejemplo.
Es la que permite que hoy día, si uno va, no sé, al aeropuerto remodelado de, no sé, Puerto Montt o de Temuco, se encuentran todos los aeropuertos nuevos de Chile con obras, con esculturas. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, esto es parte de la ley Nemesio Antunes, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con obras del Estado u obras, no sé si también concesionadas, no sé si lo conoces ahí.
Como es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Por eso, en concesiones, la comisión que ve las obras se llama la Comisión Nemesio Antunes.
Perfecto. Claro. Y eso le ha entregado a Chile una cantidad impresionante de obras de arte público. Así, cuando vas en camino, no sé, a Lota, desde Concepción, te encuentras con una espectacular obra de Federico Asler en plena carretera, otro ejemplo. Así hay un montón de ejemplos de arte, digamos, de arte público, ¿cierto?, a lo largo de nuestro país, gracias a esta ley, que, como dices tú, parte con este mural cinético, que tiene un tamaño que es bien impresionante. O sea, es de un tamaño muy ambicioso, para haber sido hecho, además, en el año 1970.
Y además construido, porque además es un concurso, se llama un concurso nacional, en el cual los artistas tenían que innovar, porque por primera vez tenían que hacer especificaciones técnicas y comprometerse con una empresa a dar un revestimiento que le diera fácil mantención a esta obra y le diera fácil legibilidad, porque uno de los miedos que había, que lo mismo que le tocó a Peter Himmel en las obras de la línea 1 de metro,
exacto,
¿ah?, de cómo yo genero un diseño estético que permita que esta gente sepa ocupar esta obra, que era nueva, una edición súper cándida, si la miramos hoy por hoy, pero que en esa época era muy válida. Por lo cual se llama concurso, postulan, y lo que tengo entendido yo es que el taller integrado postula 4 obras, pero gana la que lidera Iván Vial.
¿Ese es el lugar número 1 del concurso?
Ese es el lugar número 1.
Perfecto, que lo gana Iván Vial, gran artista chileno.
El segundo es
chileno.
Fernando Daza.
Ok, sí, con el homenaje a Gabriela Mistral, ¿no?
No, con la Fundación de Santiago.
Ah, tienes razón.
Pero le gusta tanto al alcalde Manuel Fernández, creo que se llamaba, el alcalde de Santiago dice, fantástico, yo con esta artista voy a hacer un mural nuevo, que es el de Fernando Daza de Gabriela Mistral.
En el Cerro Santa Lucía, ahí frente a la Alameda.
Al lado.
En el fondo no hace el mismo mural, pero sí elige al artista y le dice, señor Daza, sí, me gustó tanto y usted salió segundo, que para que pueda hacer un mural, le paso todo este espacio frente a la Alameda, y el mural que hace es extraordinario. Y también está hecho en cerámica.
Sí, pero esa es cerámica pintada.
Claro.
En cambio, la del mural de Santa Lucía es industrializada por dos razones. Primero, por la rapidez, porque en ese momento Irmir, que son los que hacen esta pieza, esta tesela de grés cerámico esmaltado, Irmir estaba produciendo para muchas obras del Estado, Instituto Nacional, entre otras. Entonces, ellos trabajan con las piezas que ellos fabrican, que son de son tres tipos de piezas. La 2x4, de diferentes colores, blanco, 3 tonos de azul, rojo. Después hay unas cuadradas que son azul, verde y un azul claro, pero adicionalmente hay una pieza que descubrimos en el proceso de declaratoria, que es el de las esquinas, que tiene uno de los lados ligeramente redondeado para darle continuidad visual.
O sea, son piezas hechas, bueno, especialmente para esta obra, decenas de miles. No sé, ¿tienes algún número en la cabeza aproximado de cuántas teselas se hicieron para este proyecto?
Uf, te mentiría, pero millones deberíamos estar hablando.
No sé, una cosa bien. ¿Y se pegaban en bloques de cuánto, Gastón? Porque no era una por una, eran, qué sé yo, habrán sido, no sé, de a 10 o de a 20.
Se armaban como en mallas de 30 por 30 centímetros.
De 30 por 30
aunque centímetros. Corregían, en ciertos puntos los tenían que colocar a mano, porque las cortaban o porque las curvas no permitían cortar toda la plancha completa.
Perfecto, perfecto. Es difícil encontrar imágenes, de hecho, todas las que tú subiste, nosotros te las robamos con cariño y las estamos mostrando en este momento en el streaming. Es difícil encontrar buenas fotos del mural en sus tiempos como de oro. Ahí está esa foto en blanco y negro, que es clásica de cuando se está terminando. Hay un par de fotos color, pero no hay mucho material gráfico, tengo la impresión, dime si estoy equivocado, sobre el mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, así como para que uno pueda elegir de todos los tipos. Ahí estamos mostrando, por ejemplo, una de las mejores que te tomamos prestada, digamos, desde tu Instagram, pero no es mucho el material gráfico que hay, dime si me equivoco.
Es que se pierde mucha la información gráfica o toda la información documental del proyecto cuando la Cormu pasa a ser semachile en dictadura. Se bota mucha la información, se pierde mucho. Entonces, y además es un proyecto que es difícil encontrarlo como... También hace un proyecto un poco olvidado desde la academia. Obviamente la última década te podría decir que ha sido revalorizado, pero antes de eso era un proyecto que... Esta es una tesis personal, que creo que al estar también de la mano o estar contemporáneo a lo que fue la UNTAC, fue citado, fue como censurado políticamente, ¿verdad? Además de que uno de los artistas, Eduardo Martínez Bonatti, fue el curador de la UNCTAD.
De la UNCTAD 3, exactamente, el curador, el hombre que, gracias a Eduardo Martínez Bonatti, que es uno de los tres artistas de este mural cinético del que estamos hablando, que ha sido declarado junto con el Paso Bajo Nivel, ¿no es cierto? Es el mural y el Paso Bajo Nivel
es
solo el mural. El mural.
Pero como es arte integrado, no lo puedes separar.
Okay, exacto. Ha sido declarado el mural monumento histórico la semana pasada, después de varios años. De hecho, ustedes solicitaron hace por lo menos 5 o 6 años esta declaratoria y recién, hace unos días, se logró. Pero, claro, estamos hablando de un mural en el fondo. Se me fue la idea, se me alargó mucho. Porque tú me estabas diciendo que a Bonatti lo censuran de alguna manera por estar vinculado con la UNCTAD 3, en el fondo.
Ese tiene que ir del país.
Exacto.
Y que finalmente queda un poquitito teñido. Por eso hace muy poco tiempo también estamos hablando de lo que es el proyecto de... todo lo que ha sido el relevamiento que han hecho varios artistas sobre lo que había las obras dentro del GAM actualmente, pero la UNTA que en su momento.
Perdón, eso era lo que estaba tratando de decir y se me fue, gracias. Es que Eduardo Martínez Bonatti es a quien le debemos que exista todo ese arte integrado increíble que tiene hoy día el GAM, que son aproximadamente, será un tercio de las obras originales, porque los otros dos tercios, algunas están guardadas para la segunda etapa del GAM, que está pendiente, que es el teatro, ¿cierto?, para 1.800 personas, como por ejemplo la chimenea de Félix Maruenda y otros, pero hay una gran cantidad de obras que o fueron destruidas, o fueron robadas, o fueron vendidas, y que no han aparecido. Recientemente conversábamos con Felipe Mella, el director del GAM, a propósito de la aparición de este trabajo que hicieron las bordadoras de Isla Negra, ¿no? Que lo entrega Guido Girardi porque se dio cuenta que lo tenía en su casa y no sabía que tenía que ver con este origen. Pero es el responsable, Eduardo Martínez Bonatti, como gestor cultural, ¿no? El hombre a quien le encargan en la UNCTAD 3 que se preocupe un poco del interiorismo, de esta idea de que los artistas chilenos aporten con sueldo del obrero más calificado y se logra esta gesta artística fantástica. Entonces, ya es importante por eso, además es un gran artista y es uno de los tres artistas del mural del que estamos hablando hoy día, Gastón Vega.
Sí, yo creo la pega que tuvo Eduardo Martínez Bonatti en la UNTA que ha sido impresionante, porque excepcionalmente le tocó que trabajar con los mejores artistas de la época, pero también con los mayores egos de la época. Uf. Entonces decirle que a algunos le toca, a ti te toca la chimenea, a ti te toca la puerta, cosas que fue mucho la discusión del concurso, que muchos artistas de la época salían reclamando en prensa, es decir, ¿cómo nos piden hacer esto? Los artistas no hacemos esto. Y ellos lideraban todo esto, todo el taller de diseño integrado. En eso Carlos Ortúzar tenía una postura muy clara, decía, nosotros tenemos que entender que hoy día el arte tiene que salir del museo, tiene que salir de la calle, y tiene que entender que tiene que entrar en unas lógicas de producción industrializada que antes no tenía. Ya el artista de taller ya desaparecía para estos artistas.
Tanto claro, aquí que el arte en general tenía una función, ¿no? Era funcional a la obra, y eso explica desde, claro, como dices tú, una chimenea, que literalmente se usaba de chimenea para el casino, hasta otro tipo de obras que eran, en el fondo, se tenían que adaptar al proyecto central, que era esta placa, más el edificio, que se estaba desarrollando para un encuentro de las Naciones Unidas del comercio y del desarrollo que se hizo en Chile y que trajo a miles de personas durante no tanto tiempo, un par de meses, y por lo tanto esto era como era algo que se hizo muy rápido, de manera muy funcional, pero donde los mejores artistas de Chile contribuyeron. Yo creo que no hay ni un nombre grande de artista chileno que no estuvo presente en la UNCTAD 3, y todo esto lo lideró. El director de orquesta fue Martínez Bonatti, que además está vivo, y que es candidato hoy día al Premio Nacional de Artes. Entonces, qué bonito además que esta declaratoria de monumento del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, del mural del Paso Bajo Nivel Gastón, haya salido con Martínez Bonatti como candidato al Premio Nacional de Artes. Debería quizás impulsar sus posibilidades de poder ganar, ¿no?
O sea, yo creo 100% en la sincronía. Creo que este es un canapé antes de esta celebración merecida de que más solamente que él como artista, que por Dios que tiene los méritos, sino también a una generación de artistas que no los hemos alcanzado a premiar en su época. Pasó con Matilde Pérez, Gregorio de la Fuente, muchos que hoy día recién valoramos lo importante que fueron, pero en su época cuando los teníamos vivos, no sé si fuimos capaces de aprovecharlos tanto como debimos.
Y como dices tú, efectivamente estuvieron de alguna manera oscurecidos, opacados, medios escondidos, sobre todo en tiempos de dictadura, especialmente Martínez Bonatti, así como otros ejemplos, porque en el fondo eran artistas que estaban demasiado vinculados con la Unidad Popular, por lo tanto, de alguna manera, o se les exilió, o se les obligó a exiliarse, y simplemente se les tapó, como pasó con el mural de Roberto Mate y la Brigada Ramona Parra en La Granja, que estuvo tapado por 14 capas de pintura por 30 años. Bueno, eso es súper metafórico respecto de lo que pasó con muchos artistas. Gastón Vega, estamos conversando con Gastón Vega porque hace muy pocos días se culminó un proceso de reconocimiento a una obra urbana y a sus autores. Se promulgó la declaratoria de monumento histórico del mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía. El mural, Gastón, tal como hemos visto en varias fotos que han pasado por el streaming, y vamos a volver a mostrarla, está en el peor estado en el que ha estado nunca. Si bien siempre, lo último, no sé, desde que yo tengo conocimiento de que existe este mural, ha estado más o menos mal, hoy día está en un estado espantoso. O sea, cuando nosotros nos juntamos algunos años y tratamos de hacer una limpieza con el auspicio de una marca de productos de limpieza, y que la verdad es que nos resultó bien bonito el piloto, pero finalmente no se pudo, el mural estaba mal. Hoy día está, yo diría, no sé, 10 veces peor. Entonces, me interesa que nos cuentes un poco cuál es tu visión de la situación del mural cinético del Paso Bajo Nivel Santa Lucía y cómo el hecho de que hoy día sea declarado monumento ayuda o entorpece, no sé, su posible restauración y limpieza. Porque acá hay que restaurar y hay que hacer una limpieza impresionante y hay que mantener esa limpieza. Gastón Vega.
A ver, creo que tenemos que diferenciar de cuáles son los daños que tiene el mural a qué hacemos en adelante con él. Yo creo que una parte es lo físico, esta capa de pintura gris que mágicamente apareció de un día para otro pintando todo el mural.
El año pasado.
En 2019 fue rayado.
Ah, pensé que había sido a principios del 2020. Bueno, da lo mismo. Fue una vez que ya había partido el estallido social, cuando aparecieron varios muros en Santiago como tapados grises que tapaban todo tipo de consignas que habían sido grafiteadas o pintadas en forma anterior, ¿cierto?
Sí. Entonces, eso es una primera capa que es la pintura, y eso podría ser un trabajo para limpiarlo, que durante mucho tiempo la municipalidad lo hizo y lo estuvo limpiando de una forma bastante efectiva, sin mucho apoyo de otras autoridades para saber cómo tenía que limpiarlo. Y ante la no apoyo de instituciones ad hoc, la municipalidad hizo lo que era su deber, que era mantener limpio el mural. Pero hay otra parte del daño, que es un daño de el Paso Bajo Nivel. Es una obra en la cual durante más de 50 años no se ha puesto un peso para repararla. Entonces, los materiales ya están fallando. Todos los drenes, todas las membranas ya han colapsado. Y eso afecta adicionalmente porque sueltan la capa de más o menos 4 centímetros de estuco sobre el cual se pega la tesela cerámica, la tesela y gres cerámico. Por lo cual, restaurar el mural o y repararlo es lo mismo que restaurar el paso bajo nivel. En estos momentos ya no hay ninguna diferencia. Y lo otro que uno debería entender es que adicionalmente tiene el mural, y a mí me pasa, porque normalmente a los taxistas le pregunto si conocen el mural de Santa Lucía, y me hablan del de Gabriela Mistral, con lo cual eso me permitía validar una tesis que es una obra brutalmente desconocida para el ciudadano a pie. A pesar de lo que claro. Muchos crean que la obra es solamente para los autos, en realidad los mismos autores dicen es para los peatones y para las personas que andan en vehículos en la ciudad de Santiago.
Perdón, es desconocida, yo creo, por dos razones. Uno, por el estado en el que está, porque hoy día es casi invisible, y dos, porque al ser cinético, por lo tanto, al ser abstracto y no ser figurativo, no es algo que uno comprende inmediatamente como arte, ¿no? No es que esté viendo una pintura de una persona, que es uno lo que normalmente asocia con el arte, sino que al ser cinético se hace un poquito más, quizás lejano a la persona promedio, pero justamente está hecho así para que el automovilista no se ponga a mirar el detalle y choque, digamos, sino que pueda fluir con el auto, ¿correcto?
Claro, y guía, y le va avisando cuando hay un puente, le va avisando cuando se va a meter a la parte bajo, en la que es el paso bajo de nivel, y también la misma iluminación guía también, o sea, la iluminación del paso bajo de nivel, estas líneas que siguen la curva, también es parte de la propuesta del mural.
Exactamente, eso lo supe leyendo tus posteos. Ya, pero entonces, ¿qué significa en términos de restaurar este lugar el hecho que ahora sea monumento? Todos sabemos que cuando algo se declara monumento empieza toda una serie de burocracia, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero necesaria para poder hacer cualquier cosa en ese lugar. Hay que pedir permiso, es un tema complicado. Pero al mismo tiempo tú, en tus posts, tú pusiste literalmente, por fin se podrán hacer los estudios para entender los daños y el deterioro tanto en el mural como en la obra de ingeniería. ¿Qué significa eso en términos de haber sido declarado monumento?
A ver, una cosa buena que dice la Ley de Monumentos Nacionales y la misma y nuestra Constitución actual, pese a que la vayamos a cambiar, es que el Estado es responsable del patrimonio cultural de la nación y su órgano ejecutivo es el Consejo de Monumentos Nacionales.
Okay.
Por lo cual hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales, junto con el municipio de Santiago, están invitados de una forma bastante obligatoria a empezar a hacerse cargo de este monumento. Y que antes, cuando era solamente una obra de arte, que igual eran responsables porque ellos eran los que la contrataron, se podían hacer más los locos con este tema. Hoy día no, porque hoy día están obligados a empezar a hacer todas las obras y solicitar todos los estudios para empezar todo un proceso de restauración, pero también de puesta en valor.
Ya, eso es lo que debiera pasar por ser monumento. No tenemos ni una garantía de que pase, pero es lo que deberíamos empezar a solicitar. Así como, a ver, ustedes como Ministerio de las Culturas lo aceptaron y lo costó. Creo que estuvo 2 años ahí en la oficina de la ministra, pero finalmente salió. Ahora que ya lo declararon patrimonio, monumento histórico, bueno, a ver, o sea, poco lo que ha pasado con los murales de Nemesio Antunes en el centro de Santiago, que, bueno, fueron declarados monumentos hace bastante tiempo, hay varios que están en muy mal estado, como el dique en Chamalí, pero ya después de mucho tiempo se logró el estudio y están trabajando para restaurarlo. O sea, deberíamos pensar que más tarde que temprano, pero que de todas maneras, en algún momento esto va a permitir que se le dé la preocupación que implica, ¿no es cierto?, a este mural, Gastón.
Totalmente, y además se va a tener que sumar el Ministerio de Vivienda, pues como es una obra, está en la dirección de vialidad, el paso bajo nivel independiente que lo administra la Municipalidad de Santiago, también uno debería solicitar que las mantenciones a esta obra asocien también con el área de cultura y patrimonio para poder hacer una sinergia en la reparación de este paso bajo nivel y el mural que está integrado al mismo.
Y ahí tengo otra pregunta. La fábrica Irmir, que fue tan importante en su momento y que es la responsable de las hermosas teselas que van quedando en este mural del paso bajo nivel Santa Lucía y que están presentes en la línea 1 y 2 del metro, entre otros lugares, porque uno puede encontrar teselas de Irmir en muchos edificios de arquitectura moderna en Santiago, en Chile, etcétera, desapareció. Lamentablemente dejó de existir hace mucho tiempo. Poder conseguir las teselas para reemplazarlas que hoy día ya no están, o sea, a mí me ha tocado sacar fotos de teselas caídas en el suelo, en el mural, pero por decenas o por cientos, ¿es algo posible? ¿Es caro? ¿No es tan caro? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Cuál es la factibilidad técnica, Gastón Vega, de poder reemplazar esas teselas que hizo Irmir en el año 70 y que hoy día Irmir no existe?
Mira, Es caro, por supuesto. Hay que mandar a fabricar, hay que entender cómo están hechos, hay que hacerte un estudio cromático para poder reemplazarlo. Pero por el otro lado, si el Estado pudo destinar casi 1.200 millones de pesos para tapar el mural con el proyecto de la explanada, creo que uno puede orientar fondos para hacerlo por etapas. Obviamente hay que tener una realidad, son fondos que en estos momentos no sobran, pero uno podría suponer de que uno podría empezar un estudio por etapas en el cual uno rescate, mantenga teselas. Yo he detectado que en varias lugares este tipo de teselas existen y se han utilizado, por lo cual uno podría intentar también. Hay un colegio en Providencia, no fue el nombre, que tiene revestido, muchos de sus muros están revestidos con esta tesela azul. Entonces uno podría ir a rescatar y hacer un acuerdo con otros para poder guardar estas teselas. Yo, justo por una cosa de coincidencia, estoy remodelando una cocina en un departamento en Vitacura y voy a poder rescatar teselas naranjas que espero poder regalarle a Metro de Santiago para cuando tenga que restaurar o meterle mano a la estación Pedro Valdivia, no tenga que mandar a hacerte o buscar porcelanatos que se igualen.
De hecho, Metro tuvo que, por un compromiso que hizo su actual presidente en su momento, cuando la empresa de publicidad que perdió la licitación tuvo que retirar sus paneles, quedaron unas paredes espantosas al descubierto, y se comprometió y se hizo, se restauraron, no sé si la palabra restaurar en realidad, se arreglaron esas paredes y se pusieron algún tipo de mosaicos nuevos, y uno puede ver hoy día la estación de Metro Pedro de Valdivia unos pedazos que son distintos a los otros, pero que están bastante bien, conversan bastante bien, y ahí se hizo esa pega. Ese es un ejemplo, Gastón, ¿no?
Sí, doy gracias de que eso partí de una foto que yo subí y que compartimos.
Verdad, tienes toda la razón, sí. Notable, sí, y ahí hay que reconocer que Luis de Grange, el presidente, sí, de Metro, se comprometió y eso se hizo, y la estación Pedro Valdivia está bastante bien. Hay otras estaciones que lamentablemente administraciones anteriores, porque las teselas estaban cayendo, en vez de remodelar, las sacaron todas y dejaron las estaciones como baño de departamento piloto. O sea, estoy pensando, sí, en la estación, no sé, Manuel Montt, que era hermosa.
Sí.
O la estación El Golf. Hay varias estaciones que se mataron en términos de sus mosaicos. Pero bueno, esa otra historia, a menos que quieras comentarme algo.
No, pero creo que estamos hablando en eso, hablamos de lo mismo. Hacer las cosas bien siempre va a ser más caro. Pero nosotros estamos no solamente cuidando, y fue una discusión que tuve en Instagram y que he tenido con varios amigos sobre la supuesta disputa entre patrimonio y espacio público. Y yo le digo, en algún momento tenemos que creernos el cuento de que la cultura es algo importante para nuestro país. Y estos ejemplos no tenemos muchos más. El otro referente que podemos tener esto son los mosaicos que uno puede encontrar en el aeropuerto de Caracas, de Carlos Cruz Diez, o ciertas obras de arte integrado en la Universidad Central de Caracas. No hay mucho más de esto. Ya perdimos el friso en el apumanque de Matilde Pérez.
O sea, lo perdimos, tenemos, entre comillas, que porque por suerte existe en la Universidad de Talca, digamos, pero ya no está donde debiera estar, ¿cierto?
Por supuesto, o sea, creo que es maravilloso, y cuando conozca a la persona de la Universidad de Talca que lo hizo, lo voy a abrazar, pero en realidad pierde su contexto. Ese era en un contexto urbano.
Sí, pero hay ejemplos mucho más terribles, como la Unidad Vecinal de Providencia, que a ti te encanta, donde Abraham Freifeld hizo unas esculturas metálicas alucinantes, gigantescas, y todas las sacaron y las botaron, y hoy día no hay cómo conseguirlas de vuelta, una cuestión. Eso sí que para mí es un crimen, pero así patrimonial, no, espantoso, Gastón.
Y adicionalmente, en los laterales, en primer piso, hay un mural hecho con cerámicas también de Abraham Freifeld.
Exacto,
eso. Los sacan, los rompen, y es como, no veo a la municipalidad de Providencia que intente restaurarlos, ponerlo en valor, contar que eso tiene un valor.
Ahora, son tiempos en que por lo menos estos temas están empezando a ser más importantes. Esta discusión o conversación que hemos tenido del mural del Paso a Juanel Santa Lucía en los últimos años, a propósito de este trabajo que tú hiciste junto con Ángela Benavente, con Pelagia Rodríguez, con Patricio Gross, con Volker Gutiérrez, de solicitar esta declaratoria hace 5 años, obviamente puso en valor el lugar, estas polémicas que tuvimos cuando tratábamos juntos, ¿cierto?, de limpiar con una marca, digamos, de limpieza el mural, y mostramos con unas fotos que de hecho las podemos mostrar también ahora cómo se podía realmente limpiar, y sin embargo la gente, ciertas personas nos empezaron a bombardear a través de las redes sociales de que cómo nos atrevíamos a intervenir el mural patrimonial, y el mural patrimonial estaba en un estado patético y hoy día está peor, digamos. Entonces también da rabia un poco esta cosa como de la ortodoxia por un lado, y la negligencia, como ortodoxia / negligencia de parte de ciertas organizaciones del Estado que se supone que tienen que velar por el patrimonio, pero no lo han hecho.
Sí, es duro. O sea, nuestro conflicto con una institución que finalmente nunca nos dijo cómo tenía que hacerlo. Su respuesta fue, no se puede hacer. Finalmente, me reía porque finalmente a nosotros nos castigaban de que como nosotros íbamos a plantear limpiarlo, iba a destruir de forma permanente. Y finalmente la municipalidad, sin saberlo, porque nadie había pedido ayuda y nunca lo había recibido hasta el día de hoy, después de un compromiso de esta institución de hacerlo, ellos limpiaban con algo mucho más agresivo, tan agresivo que para poder echar el producto tenías que ponerte guantes, si no se te pelaba la piel. Entonces, finalmente es el no porque no, o no porque eres privado, que finalmente fue un poquito lo que yo sentí por estar equivocado, que fue la respuesta. Es porque tú no eres el Estado del Plata, eres un privado, y un privado no debe hacerlo. Y finalmente, la gracia de todo esto, del objeto, del acto, esta performance que íbamos a hacer de limpiar el mural, pues sabíamos la semana siguiente iba a volver a estar rayado. Era que la gente que colaborara en limpiarlo iba a generar un acto de apropiación.
Tal cual, esa era la idea, era mostrar el mural, que la gente lo conociera, que la gente lo quisiera, que la gente lo limpiara, que la gente después lo cuidara. Y bueno, lamentablemente el Consejo Nacional de Conservación y Restauración, ¿te habían dicho?
Sí.
El CNCR, la verdad que nos hizo la vida imposible y el proyecto lamentablemente no resultó. Hoy día el mural está 14 veces peor de lo que estaba hace, no sé, 3 o 4 años cuando tratamos de hacer esto. Pero tú eres optimista, Gastón Vega, respecto de lo que se podría hacer en este mural, si es que hay intención e interés político y económico de arreglarlo, o sea, que realmente esta cuestión podría quedar bien.
O sea, primero porque creo que hoy día hay más facilidades, se pueden postular fotos específicos para empezar a hacer las diferentes etapas de estudio que necesita este proyecto. Adicionalmente porque tenemos la sensibilidad, y yo espero que tengo todas mis velitas prendidas, sale Eduardo Martínez con más razón. Hay que alinear cosas para con
la idea de... Sale Eduardo Martínez Bonatti como ganador del Premio Nacional de Artes, ¿a eso te refieres, no?
Sí.
Ya, ok.
Necesidad.
Claro, eso también ayudaría, ya, ¿no? Ayudaría mucho.
Ayudaría, pero adicionalmente porque hoy día Santiago quiere mostrar las cosas diferenciadoras en este mundo global en el cual el turismo es una de las facetas en las cuales nos vamos a dar a conocer. Esta obra es sumamente característica, porque sobre patrimonio colonial no hay nada que podamos hacer contra Perú, Colombia, ¿ah? Entonces hay cosas en las cuales nosotros nos podemos distinguir. Y este periodo, tanto de arquitectura como de arte, es algo que nos caracterizó a nivel mundial.
Aparte que da mucha rabia, Gastón, aquí son tres artistas importantes de la historia de Chile. No, o sea, además, en la falta de respeto a Iván Vial, a Eduardo Martínez Bonatti y al tremendo Carlos Ortúzar, de nunca haberle hecho un poco de cariño a este gigantesco mural que ganaron por concurso público para una obra pública como es un paso bajo nivel en pleno centro de Santiago, único en su especie, de un tamaño extraordinario, probablemente uno de los murales cinéticos más grandes del mundo, y sin embargo ahí lo teníamos botado, pero por suerte desde la semana pasada, en cierto sentido, es monumento histórico y ya el Estado no puede seguir siendo tan negligente. El fotógrafo Pablo Valenzuela por WhatsApp me manda a decir: felicitaciones, Gastón Vega, por la declaratoria del monumento del mural y de toda la pasión, cariño y perseverancia para lograrlo tras años de trabajo. Un hito esperanzador para nuestra ciudad. Ojalá sirva de impulso de recuperación no solo de la obra en el paso bajo nivel, sino también de todo el espacio público, fachadas, etcétera, de la Alameda, tan destruido y rayado en este último tiempo. Y el arquitecto Hugo Mondragón, destacado arquitecto con el que hemos conversado varias veces también, dice: por favor, dale mis saludos a Gastón, un grande, dice Hugo Mondragón. Te está llegando mucho cariño a través del WhatsApp, Gastón Vega, hoy día, por lo que estamos conversando.
Yo agradezco, soy solamente parte de un equipo y de mucha gente. Están las hermanas Salinero, que compartieron mucho su conocimiento, está David Maulén, está la gente de... Hoy día me contactó un sobrino de uno de los ingenieros que participó en la construcción del paso bajo nivel y me compartió una foto, así que después la subiré por mi cuenta de Instagram.
Bonito.
Entonces creo que genera mucho cariño, es un proyecto que la gente que lo conoció sabe mucho, lo entiende, lo vuelve a valorar y que estuvo olvidado, todos nos olvidamos.
Así es.
Yo también como arquitecto desconocía esta obra. Entonces creo que todos somos responsables y también todos somos ganadores con esta declaratoria.
Oye, una pregunta, ¿cuál es tu teoría de por qué se demoró tanto, estando en manos de la ministra hace 2 años, la digamos, la propuesta o el proceso, o sea, ¿cuál es la palabra? La declaratoria estaba en las manos, lo que faltaba era la firma de la ministra. ¿Cuál es tu teoría
de la firma y la promulgación?
Ya, eso es lo que se firmó y se promulgó. ¿Por qué crees tú que se demoró tanto? ¿Tienes alguna teoría?
Yo creo porque no sabían qué hacer si lo declaraban. Creo que es la respuesta menos conspiranoica. Creo que es difícil decir ya lo declaro y ahora me tengo que ser responsable. Creo que hoy día hay una mejor madurez en el Consejo Monumentos, en el Ministerio de las Culturas, el mismo Servicio Nacional del Patrimonio, para poder hacer una oferta a la ciudadanía de qué va a ser, cuál es el futuro brillante, espero yo, del mural de Santa Lucía.
Sí, buen punto, de Santa Lucía. Una vez que promulgas, te van a decir, ya, pues, vamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí tienes que tener una respuesta, ¿no?
Claro, ahora, mucha gente que prometió que una vez declarado iban a hacer cosas, o cuando el Estado se metiera iban a suceder cosas, ahora tiene que dar cuenta a una ciudadanía organizada en el cual el tema del patrimonio y el arte urbano es tema hoy día.
Muy buen punto. Oye, el historiador Juan Carlos Arellano me pregunta algo bien interesante. Las empresas que publicitan, que tienen como publicidad la vía pública sobre el paso bajo nivel, ¿tendrían que, ahora que esto está declarado monumento, tendrían que retirar esas publicidades o eventualmente se podría llegar a un acuerdo, por ejemplo, para que puedan financiar la restauración? ¿Sabes tú algo de eso? Porque interesante el punto. Está como bien afectado por publicidad el paso bajo nivel.
O sea, solamente publicidad está el cartel de J.D. Cox, que está sobre el puente.
Ajá.
Está anclado de muy mala manera. Pero finalmente un tema de cómo se declara en Chile, finalmente ese cartel está dentro del proyecto de declaratoria, aunque sea como un objeto de menos valor. Sí, porque en ese momento lo conversé con el CETA en su momento, que era César Rodríguez, que había la idea de poder sacarlo y no volver a poner esa publicidad, pero no tengo tan claro en qué quedó, obviamente. Yo pediría, si pudiese tener esas atribuciones, yo pediría, sabes, que mientras se hacen los estudios de restauración, aprovechar que los fondos directos de esa publicidad, siempre y cuando no estén alineados a algo mucho más importante para la Municipalidad de Santiago, vayan a construir un fondo que pueda ser utilizado para ciertos estudios específicos que se puedan hacer por mientras para saber y detectar el estado, o financiar investigaciones universitarias o académicas que vayan en específico de poner en valor y indicar las necesidades o los datos, las especificaciones para una restauración futura para este mural.
Perfecto. Gastón, y un último comentario cortito porque estamos pasados de tiempo. Nos salvamos, por lo menos tú y yo siempre estuvimos en contra de la explanada que se quería hacer y que iba a afectar una parte importante del mural. Cuéntanos cortito de qué nos salvamos, supongo, con esta declaración de monumento, y con el hecho, bueno, el alcalde Felipe Alessandri ya no está, lo cual también evidentemente le quita fuerza al proyecto, pero la declaratoria de monumento supongo que también habría hecho que eso hubiera complicado bastante ese proyecto, que si bien ya estaba aprobado, difícilmente habría podido seguir con esta declaratoria, ¿o estoy equivocado?
Todavía está en el plan de inversiones y está otorgado los 1.130 millones de pesos, que era el proyecto de la explanada, todavía están, pero finalmente el proyecto, como no tiene obra, no tiene permiso de edificación adjudicado, tiene que hoy día, para hacer cualquier propuesta de obra, reevaluarse, porque tiene que ahora sí entrar al Consejo de Monumentos, y el Consejo de Monumentos tiene que dar una respuesta un poquitito más certera que la indicación que, antes de que fuera monumento, de que esa obra tenía un valor y que había que considerarla. Hoy día tiene que haber una propuesta en la cual se considere, que sea mucho más que los 280 caracteres que tenía el informe original de la explanada. Y creo que, y lo conversamos en eso, Patricio Gross, muy certero la conversación que tuvimos del proyecto en el equipo de declaratoria, plantear una explanada o una accesibilidad mejor al Cerro Santa Lucía, pero que respete todas las cosas que configuran este Cerro Santa Lucía.
Completamente de acuerdo contigo. O sea, deberíamos pensar, Gastón Vega, que ese proyecto como estaba no va a ir. Que sí, quizás podría haber un proyecto B o 2.0, pero considerando ahora a este mural, digamos, que es monumento, que antes no lo era.
Yo creo que es difícil. Hay un proyecto que ha tenido tantas modificaciones, hay un momento que uno tiene que aceptar que el proyecto fue mal propuesto, y que fue mantenido por un tema de que había la plata y siempre uno quiere poder
cortar
cintas.
Sí, claro.
Pero creo que hoy día hay que pensar en ese proyecto realmente era buena la intención, pero finalmente la solución era deficiente.
Gastón Vega,
muy buen arquitecto.
Oye, notable tu, digamos, primero, tu protagonismo en haber logrado junto a este equipo de personas, ¿cierto? Ángela Benavente, Pelagia Rodríguez, Patricio Grobo, Volker Gutiérrez y otros, que se declarara como monumento al mural del Paso Bajo Nil de Santa Lucía. Y excelente tu capacidad de explicarnos y agregarnos contexto para poder entender mejor la importancia de este lugar, de su entorno y de las proyecciones en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Gastón Vega, por esta conversación.
Igualmente, Rodrigo. Un gustazo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Nos vamos al corte. Vuelven segundos.